COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pasó su primera noche en la cárcel la homicida confesa de Cortegada, después de que la jueza decretase ayer prisión provisional comunicada y sin fianza a la detenida por el crimen de un hombre de 53 años de Castelldefels, al que conoció por internet. Está investigada por un delito de homicidio. La mujer de 26 años llegaba ayer a los juzgados de Rivadavia esposada y ocultando su rostro bajo una chaqueta, y se acogió a su derecho a no declarar después de que confesara el día anterior que era la autora del crimen. Ha pasado, por tanto, su primera noche en la cárcel de Pereiro de Aguiar, la mujer que fue capaz, como confesó, de matar a este hombre de 53 años de Castelldefels y después quemar su cuerpo. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Día de Nochebuena y día de Navidad que estará pasada por agua. Llovió durante toda esta mañana, seguirá lloviendo en las próximas horas y durante la jornada de mañana, día de Navidad. Las temperaturas suaves. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban 13 grados. En la capital de las Burgas prácticamente los termómetros no se moverán en todo el día. Temperaturas suaves que llegarán a 12 en Berín, 13 en Obarco, 15 de máxima en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y en las carreteras, ¿cómo está la situación? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Atención a los conductores que circulan por la autovía A52, porque encontramos información en la página web de la DGT que habla de un obstáculo a la altura del kilómetro 233. Repetimos, en la A52. También hay un obstáculo fijo en la carretera nacional 120 a la altura del kilómetro 562. Y hablamos también de un accidente que tuvo lugar esta mañana y en el que dos personas resultaron heridas a causa de la colisión entre dos turismos en la nacional 525 a la altura de la salida del polígono de San Cibrao de las Viñas. Como consecuencia del impacto, los heridos quedaron atrapados en el interior de los vehículos, por lo que tuvieron que ser excarcelados por los bomberos.
Es la 1:22, escuchas Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
A tus jugueterías Din y Don. Aquí encontrarás los juguetes que más te gustan de todas las primeras marcas. Y estas navidades te regalamos el 50% de tus compras en vales descuento. Jugueterías Din y Don, todos los juguetes del mundo. Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi Roca y de Dietrich.
Tecnotronic,
especialistas en caldeiras de gas, gasóleo, biomasa eléctrica.
En sistemas de energía solar, aerotermia, geotermia y aire acondicionado.
Tecnotronic,
Rúa 15, nave de Zoito, San Cibrao, Las Viñas, Rúa Urense, 3, Baix Oberín.
Tecnotronic.es.
Felices festas.
Hola, soy el Rey Melchor y tengo un mensaje para todos, y es que en Iupersa los Reyes Magos llegan antes. Hasta fin de año descuentos de hasta 9.550 euros. Últimas unidades a precios increíbles. ¡Gran liquidación! Iupersa, líder absoluto de ventas en Ourense en octubre y noviembre. Y además, por comprar en 2021, te adelantas al cambio de impuesto de matriculación.
Iupersa, concesionario Hyundai en la provincia de Ourense, carretera de Vigo 26.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una mujer de 53 años falleció por COVID-19 en el hospital de Valdeorras. Tenía patologías previas. Con este fallecimiento se elevan a 465 las víctimas mortales por coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. La provincia supera ya los 2.600 casos activos tras detectarse 247 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Son 2.619 las personas infectadas. 38 personas están ingresadas en planta en 4 hospitales ourensanos, 30 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Verín, 2 en el hospital de Valdeorras y un paciente en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga y 6 personas en la unidad de cuidados intensivos. Y en la provincia de Ourense se pueden realizar test de antígenos sin cita previa.
Sí, el Sergas ha habilitado varios puntos de cribado de acceso libre en la provincia en los que los ciudadanos pueden realizarse test de antígenos voluntarios sin cita previa. En este área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, los lugares habilitados para la realización de test de antígenos en saliva sin necesidad de cita previa se encuentran en la Casa de Juventud de Ourense, en el Hospital de Verín, en el Hospital de Obarco de Valdeorras y también en la estación de ferrocarril de Ourense, pero en este último punto únicamente está habilitado para los viajeros.
Y se ha inaugurado una rotonda en la ciudad de Ourense en homenaje a los profesionales sanitarios.
Concretamente, en el barrio de Mariñamansa luce desde anoche la nueva rotonda, resultado de la remodelación integral de la que estaba localizada entre la avenida de Zamora y la calle de Nosa Señora de Asainza. El concejal de Medio Ambiente, Jorge Pumar, inauguró la nueva instalación que cuenta con una nueva arquitectura acuática, hidráulica y lumínica y que es un homenaje a aquellos que están en la primera línea de lucha contra la pandemia y que servirá para recordarnos a todos en el futuro la labor de aquellos que desinteresadamente arriesgan mucho por ayudarnos. Al acto asistió el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, Félix Rubial, que agradeció el homenaje y recordó la necesidad de cumplir con las directrices sanitarias en estos días. Hay que decir que la instalación acuática de la nueva rotonda está compuesta por 24 surtidores inclinados que conforman una corona de agua que puede alcanzar los 3 metros de altura. Y hay también 72 salidas verticales capaces de crear una columna de espuma de hasta 2 metros y medio de altura.
Es la 1:26.
Esta Navidad, grandes ofertas a Nova en tu centro de jardinería del Grupo Dila. Motoazada de 7 caballos, 3 velocidades con fresa, ruedas y aporcador por 577 euros IVA incluido. Biotrituradoras, desbrozadoras, cortacésped con financiación hasta en 36 meses sin intereses. Grupo Dila en Adarrasa, kilómetro 9, Opereiro de Aguiar. Abierto de lunes a sábado, horario continuo. GrupoDila.com.
Hola. Son Jaime Sousa, alcalde do Concello de Cartelle. Quero desexarvos a todas as veciñas e veciños do noso concello unha feliz Navidad e un próspero ano novo. When we
finally... Si usted tiene un vehículo que no utiliza y le está generando un gasto y ocupando espacio...
Nosotros somos la solución Chatarrería y Desguace San Díaz.
Recogemos y tramitamos la baja de su vehículo.
Chatarrería y Desguace San Díaz. Desguace autorizado para recepción y descontaminación de vehículos.
Antes de que finalice el año, llámenos al 988-46-50-63.
Carretera Nacional 525 San Díaz.
La seguridad para su automóvil pasa por Mosquera y Pumar, taller del automóvil.
Electricidad, iluminación, aire acondicionado, batería, aceite.
Filtros, pastillas de frenos, sistemas manos libres.
Todo tipo de mantenimiento del automóvil.
Más de 50 años a su servicio.
Mosquera y Pumar en Río Arenteiro 2, El Puente.
988-21-42-63.
¡Feliz Navidad! Esta Navidad, Nova Línea Carpintería de Aluminio te desea
paz y felicidad para todos.
Nova Línea, en Avenida de Zamora 94A, al lado Iglesia San Pío 10.
¡Feliz Navidad!
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de música, porque ya que la situación sanitaria supuso de nuevo un cambio en las actividades programadas para estas fechas navideñas, la agrupación formada por alumnos de la Escuela de Música y Baile Tradicional de Arrúa, Abertal, con la colaboración de la Asociación Cultural de Teatro Arruada, va a poner un alegre toque musical este próximo fin de semana en el concello de Arrúa. En la mañana del día 26, y evitando así posibles aglomeraciones, van a recorrer las calles de Arrúa con un pasacalles que contará con la presencia de la figura del Apalpador. Y la conocida banda Alira, de Rivadavia, actuará el domingo en el Centro Cultural Avenida. Será a las 7:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo. Unas entradas que se pueden retirar en la taquilla los días 25 y 26.
Pontevella Centro Comercial abre al público una colección de más de 150 belenes de 16 países elaborados a mano y con materiales propios de cada país. Se puede ver hasta el próximo 10 de enero, belenes variados de distintos países y muy originales, porque se trata de artesanía a mano, utilizando materiales tan singulares como hojas de maíz, hojalata o coco. Entre las piezas más singulares destaca los belenes de Sargadelos, junto a 2 ejemplares oriundos de Belén y Jerusalén. A ellos hay que sumar miniaturas de valor, como un belén construido dentro de una castaña con tan solo 4 centímetros de raíz ourensana. Escuchas Mediodía en Cope Ourense.
Pues hoy es un día muy especial, es el día de Nochebuena y es un placer contar siempre en los micrófonos de la cadena COPE con el obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo está usted?
Muy bien, bastante bien.
Además del mensaje que siempre esperan los fieles sobre Nochebuena, queremos preguntarle otras cosas porque ha sido un año intenso. Para empezar, hace escasas fechas, la semana pasada, estaba en Roma, sí, en la visita ad limina. ¿Cómo fue esa visita, Monseñor?
Bueno, cuando uno habla de la visita ad limina, es decir, la visita de manera especial a la tumba del apóstol Pedro y Pablo, de las basílicas mayores, el punto central de la basílica, perdón, de la visita, lo más importante es el encuentro con el Papa, con el nuevo Pedro, ¿no?, que nos ayuda a vivir la comunión, de tal manera que él es la cabeza del colegio de los apóstoles, que ahora está extendido por todo el mundo a través de los obispos diocesanos. Y fuera de lo que pueda tener de burocrática, porque tienes que enviar un informe de la situación de la diócesis en los últimos 5 años, en nuestro caso, desde el año 2014 no habíamos podido hacer la visita ad limina, otros episcopados van también con mucho retraso debido al COVID. Hay ahí como 2 años complejos donde no se han podido hacer regularmente. Pero esto es lo habitual en la Santa Sede, en la sede apostólica, al recibir a los obispos, que el Papa los recibe, los escucha y al mismo tiempo les alienta, ¿no? La visita ha sido excepcional, diríamos. De manera especial, el núcleo central fue el jueves por la mañana, en que hemos tenido un encuentro con el Santo Padre. Y curiosamente, un encuentro que no tiene nada de diplomático, un encuentro fraternal, distendido, en donde dice, olvídense de los relojes, yo estoy aquí toda la mañana para ustedes. Había recibido antes que nosotros al presidente de la República Italiana, que está a punto de dejar la presidencia. Lo recibió con toda su familia y ya inmediatamente entramos nosotros a las 10:30 y salimos a la 1:45. Es decir, estuvimos 2 horas y media largas con él. La conversación ha sido realmente distendida, alegre, en donde el Santo Padre se abrió a todas las interrogantes y problemas de nuestras diócesis. Pero hay que reconocer una cosa, está más al tanto de lo que nosotros nos imaginamos de lo que acontece en la Iglesia en España, no solamente por nuestros informes, sino por otros informes colaterales, ¿no? Y lo que es más hermoso, uno adquiere conciencia de la catolicidad de la Iglesia, cómo está la Iglesia en distintos lugares del mundo, hasta los más apartados, ¿no? Porque todo van a él como punto último de referencia. Y entonces aprendemos, escuchamos, valoramos. Ha sido una entrevista realmente, una entrevista, más que entrevista, un encuentro. Un encuentro distendido, jovial, alegre, lleno de confianza, de ternura, de muchísimo cariño, de una preocupación por nosotros. Al decirnos, sois consciente de que evidentemente vosotros lleváis el peso del día, os encontráis con muchísimas dificultades debido a la situación social y de manera especial a la situación sociopolítica en la que estáis viviendo. Es perfectamente conocedor de la situación sociopolítica vivida en estos momentos en España, perfectamente conocedor. Nosotros no pudimos decirle nada nuevo que él no supiese, sino refrendar lo que él ya sabía. Bueno, pues eso fue un poco con anécdotas simpáticas del hombre que no está en la cúspide, sino de un hombre que está pisando tierra, ¿no? Y que conoce la realidad también como nosotros, o mejor, si cabe, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿no? Bueno, el Papa ya está anciano, está enfermo, es decir, bueno, pues yo lo siento mucho, es decir, yo me he encontrado con un hombre la víspera de que cumpliese 85 años, de una gran vitalidad a la hora de levantarse y sentarse. Es verdad que su andar es un poquito peculiar, pero debido a algún problema que debe tener en las articulaciones o los pies, no lo sé. Pero vamos, su movimiento es ágil, el movimiento de un sitio para otro, con esas dificultades que aparentemente se ven en la tele. Y la cabeza es prodigiosa, realmente es desconcertante. Es decir, en algún momento tuvo que interrumpir porque le llamaron para no sé qué, y al volver otra vez a su asiento, a su sede, ¡pumba! Unió la conversación con el tema anterior. Un hombre, al estar preocupado de tantos asuntos y complejos asuntos, es fácil que se despiste o que pudiera. No. Se volvió a la sede, a su asiento, a su butaca, en medio de nosotros, y continuó con la conversación en el punto donde había finalizado. Eso significa que es un hombre que tiene una inteligencia muy viva.
Y gran vitalidad del Papa Francisco, como escuchamos.
Es más, incluso con gran sentido del humor, decía él, bueno, voy a cumplir 85 años y ahora solamente me resta saber cómo voy a vivir los que me quedan hasta los 105. Peor, con una cajada, él mismo riéndose de su propia sombra, reconociendo evidentemente que él está en las manos de Dios. Está en las manos del Señor y lo suyo es ir trabajando día a día, momento a momento, porque el resto es pura providencia, ¿no? Muy bien, un hombre de fe, digan lo que digan, ¿no? Alguien me ha preguntado, desde algún medio determinado, me preguntaron si el Papa se estaba metiendo en política, si el Papa era un político. El que diga eso del Papa Francisco es aquel que o nunca le ha leído, o nunca le ha conocido, o nunca estuvo con él. Porque cualquier cosa, excepto un político, porque dice las cosas tal cual, es decir, él es un hombre rectilíneo, no hay dos caras, no hay sí, no, pero, depende, como decimos nosotros, no, sí, no, y además lo dice con tanta claridad y con tanta sencillez, de tal manera que el pueblo de Dios lo entiende perfectamente, incluso con anécdotas. Es obvio que en algunas ocasiones alguna persona diga que es político, pero yo realmente he visto en él un pastor bueno, y un pastor con el corazón de abuelo, lo que significa abuelo en el sentido positivo del término, que otros, algunos medios, cuando yo utilicé ese término, creyeron que era un término peyorativo. Es decir, si vosotros tenéis la experiencia de vuestro abuelo, sabéis que es como aquel que tiene doble corazón de padre.
Claro.
Pues este es el Papa Francisco.
Como os he escuchado, una visita al Límina excepcional con el Papa Francisco, pero en esos días también mantuvieron un encuentro con la embajadora ante la Santa Sede. ¿Cómo fue, monseñor?
Bueno, no estaba dentro de la programación de la visita ad Límina, y nos ha sorprendido que el viernes tuvimos una recepción, los obispos con la embajadora del Estado español, o sea, de España, ante la Santa Sede. Una señora realmente diplomática, que tuvo un discurso diplomático muy interesante a lo largo de su existencia. Está a punto, diríamos, de la jubilación. Y ha sido un encuentro seguramente muy cordial, muy afectuoso, precedido de unos saludos. Después nos he invitado a un almuerzo diplomático, diríamos, de estos, pero ella ha querido que tomásemos juntos el café en una sala, porque la mesa no se presta, ya que unos estaban distantes unos de otros, entonces no se veía. Ella quería visualizarnos, vernos a cada uno de nosotros, y nos fue haciendo preguntas sobre cómo nosotros veíamos la situación, cómo la Iglesia ve al Estado. Entonces alguno de mis compañeros le hizo la pregunta, dice, bueno, muy bien, ¿y cómo el Estado ve a la Iglesia, no? Bien, esas preguntas muy galaicas que la ejercen algunos colegas que no son gallegos. Bueno, y hemos hecho como un repaso de la situación con una gran valentía por parte de mis colegas, mis compañeros. Yo intervine también en un momento determinado, porque quiso saber algo acerca de las vocaciones sacerdotales y religiosas, cómo evaluábamos esa situación. Pero se veía una mujer realmente interesada por la situación, diríamos, de la Iglesia en España, y por las relaciones entre el Estado, de manera especial el gobierno, no el Estado, sino el gobierno, y la representación de los obispos en España, que es la Conferencia Episcopal. Es lo interesante.
Un año que fue muy especial. El 13 de noviembre tuvo lugar la clausura del sínodo, donde estuvo el nuncio de su santidad en España, leyendo un mensaje, además, del Papa Francisco, que fue un mensaje muy bonito, monseñor.
Un mensaje que yo he tenido la ocasión de agradecérselo al Santo Padre, ¿no? Y es verdad, ha sido un año de acontecimientos muy interesantes y muy importantes para nuestra diócesis. La verdad que la experiencia sinodal había iniciado en el año 2016, y con luces y sombras, con muchas dificultades, con muchísimos problemas, no creas tú. Entonces, no todo el mundo estaba convencido de que era necesario un sínodo, ¿eh? E incluso en aquel momento se preguntaban, ¿para qué un sínodo? A pesar de todo, lo hemos hecho. Y la gente, de manera especial nuestros laicos y bastantes sacerdotes y religiosas, respondieron amablemente a la invitación que había hecho el obispo para participar en el sínodo diocesano. De hecho, en una diócesis como la nuestra, que es una diócesis pequeña, con una población rural, hemos tenido muchos grupos sinodales, más de los que yo esperaba en el primer momento, muchos más. Y, es decir, que lo que yo pensaba en un primer momento me ha superado por elevación, y eso significa que el camino sinodal, en aquel momento, en 2016, yo lo intuía como algo importante, sobre todo a raíz de la lectura de la carta del Papa, de la exhortación apostólica del Papa, Evangelii Gaudium, en donde daba una visión general sobre la Iglesia y la Iglesia del porvenir, la Iglesia del futuro, la Iglesia de mañana, o incluso la Iglesia de este momento. Yo eso lo entendí clarísimamente, ¿no? Pero fíjate, es verdad que tuvimos el parón del COVID con todas las circunstancias complejísimas que esto ha traído para toda la sociedad y también para toda la Iglesia y para nosotros mismos, pero se retomó incluso a través de la utilización de los medios informáticos, a través de la plataforma Zoom. Hemos podido tener reuniones de grupos sinodales desde aquí y en las distintas cabezas de las unidades de atención pastoral. Y nos hemos encontrado con que ya caminando a la clausura del sínodo nuestro, como bien dices, programada para la semana de San Martín, el día 13, el sábado 13, pues nos sorprende el Santo Padre invitándonos a participar en el sínodo universal de los obispos, con el título tan interesante de Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Es decir, que el Santo Padre, cuando nosotros concluimos nuestro sínodo, nos invita a un sínodo sobre la sinodalidad, que había sido el punto de partida de las reflexiones del sínodo diocesano de Ourense. Es decir, estamos en sintonía con el Santo Padre. Y eso me da una gran tranquilidad y una gran paz, porque en aquel momento lo veía yo con preocupaciones, porque algunos sacerdotes pues no veían esto, ni siquiera la necesidad. Pero es que resulta que ahora es no solamente necesidad, sino que es el querer de la Iglesia. Y es curioso, estos días, con motivo de la visita pastoral, me he encontrado en la congregación, en el secretariado del sínodo universal, del sínodo de los obispos, y es que toda la Iglesia está respirando por esta palabra, es decir, la comunión, caminar juntos, salir al encuentro de... salir incluso al encuentro de aquellas personas que estuvieron en la Iglesia y están al margen, abrir el oído a todo lo que nos puedan decir, incluso los hermanos separados. Es decir, hay como una especie de insistente revolución interna, de decir, señores, los métodos que hemos utilizado hasta ahora son valiosos, son muy importantes, pero algo nuevo tenemos que hacer. La Iglesia del tercer milenio quiere, a través de la fuerza del Espíritu, decirnos que tenemos que salir de nuestros cuarteles de invierno y salir, ¿eh? ¿Cómo? Evidentemente, para eso ha sido nuestro sínodo diocesano, en donde nuestros fieles han aportado una serie de proposiciones que ahora estoy reflexionando para hacer, para concluir en las llamadas constituciones sinodales, con las que tengamos un instrumento que nos sirva para llevar a los distintos proyectos pastorales anuales para todas las delegaciones. Estoy pensando en Roma y hablo de congregaciones, no quiero decir para todas las nuestras delegaciones episcopales aquí en la diócesis, ¿no? Y cambiar nuestra forma de trabajar. Nuestra forma de trabajar es que si el obispo se reúne y tiene que contar con la presencia de vicarios, delegados, etcétera, etcétera, para todo esto, el párroco, para llevar a cabo su misión, tiene que contar también con los laicos, con los grupos de laicos, con aquellas personas que llevan la economía, que llevan la pastoral, etcétera. Si el obispo lo hace, tendrá que hacerlo él. Si el papa lo hace, Tendremos que hacerlo todos, ¿no? La iglesia en donde el sacerdote hacía, deshacía, mandaba y tal. Bueno, el sacerdote tiene que convencerse, como yo estoy convencido totalmente, de que yo no soy, diríamos, administrador de nada, sino custodio de algo que me entregó la iglesia y tengo que custodiarlo con fidelidad. El sínodo para nosotros ha sido un don del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo a nuestra iglesia. Y curiosamente, un don del Espíritu concedido a nuestra iglesia, que ha sido ratificado por el deseo del Santo Padre, convocando el sínodo universal de los obispos bajo un tema, la sinodalidad en la iglesia.
Hoy hace 3 semanas, hoy es viernes 24, el viernes 3 de diciembre presentaba usted la memoria de actividades del año 2020, donde se
actividades refleja, económicas.
De actividades sí, económicas, sí, sí, sí. Se ha triplicado la ayuda económica y asistencial a las personas, a los sectores más desfavorecidos por el COVID, monseñor.
Sí, no solamente eso. Este es un gran problema que tenemos. Y lo hemos hablado con el Santo Padre, lo hemos hablado también en la Secretaría de Estado. Un encuentro que en la anterior visita a Límina no estuvo contemplada. El sábado por la mañana nos recibió el Cardenal Secretario de Estado con el Arzobispo Gallagher, que es como el Ministro de Asuntos Exteriores de la Santa Sede, por decirnos en clave más laical, y salió evidentemente esta problemática del tema administrativo, porque daos cuenta de una cosa, es decir, es que nosotros tenemos una gran dificultad, no solamente hacer frente a los problemas solidarios, asistenciales a través de Cáritas, sino que nuestro problema es que tenemos muchísimo patrimonio histórico-artístico, muchísimos templos, e incluso en nuestra Galicia vacía o vaciada, como se dice, ¿verdad? Tenemos un rueiro de casas poco habitado, en donde hay un templo que puede ser un templo del siglo XVIII, o incluso un templo que tiene estructura románica ampliado en el siglo XVIII. Es decir, tenemos mucho patrimonio histórico-artístico y no sabemos cómo, porque no podemos desde el punto de vista económico. Gracias a Dios, en algunos lugares la preocupación de los concellos, de los señores alcaldes, también la preocupación de la Diputación Provincial, que es consciente de esta realidad de patrimonio histórico artístico, y en algunas ocasiones, bastantes ocasiones, la Consellería, la Dirección General de Patrimonio, pues son sensibles a esta situación, pero claro, es tanto el patrimonio que no llegamos. Sí es verdad que ha aumentado las personas que acuden a nuestros lugares asistenciales. De hecho, fíjate, he trasladado hace unos años al lugar que ocupaban las siervas de los enfermos, que nos han cedido el lugar. En aquel momento pues estaba un centro académico allí, había ciertas dependencias que atendían distintos sectores de la diócesis, y últimamente está dedicado única y exclusivamente a las actividades de Cáritas. Es decir, ha aumentado tanto la labor y la atención que no sabremos cómo, hasta dónde podemos llegar. Es verdad que hay mucha gente generosa que tiene sus cuotas mensuales con Cáritas, con las que se cuenta todos los meses. Es verdad que ayudan las instituciones, pero es cierto que ha aumentado el número de gente que necesita de nuestros servicios.
Sin duda. Hoy es un día muy especial para todos los creyentes, para todos los fieles, para todas las familias orensanas. ¿Cuál es el mensaje del señor obispo a todos los que nos están escuchando, a todos los cristianos?
Yo quisiera dar un mensaje de esperanza y de optimismo en medio de la situación social y política en la que nos encontramos. Ya sé que me podrán llamar político, pero no, social y política, ¿eh? Porque cuando uno está en el extranjero o va al extranjero, descubre y ve y contempla la realidad desde otra perspectiva. Es decir, aquí estamos perdiendo mucho tiempo en muchas cosas, y en muchas discusiones, con muchísimo dinero metido por el medio, con el que no vamos a conseguir nada y a lo mejor nos vamos a enfrentar más. Por eso pido para todos, los hombres y mujeres, evidentemente los fieles de la Iglesia Católica, pero para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, pido sobre todo una esperanza ilusionante para el año 2022. Una esperanza que nosotros los creyentes la afincamos no en una ideología, no en una estructura, como puede ser la Iglesia, no, no. La afincamos, la apoyamos en el gran fundamento de nuestra historia, de nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la fiesta de Navidad que comenzamos hoy, propiamente dicho, son las fiestas en donde vivimos la humanización de la fe cristiana. Podemos tener distintas concepciones religiosas de la verdad, del mundo, de la historia, pero nos damos cuenta que cuando reflexionamos sobre el hecho mismo del cristianismo auténtico, no de todas esas cosas que hay, situaciones a veces sectarias, no me estoy refiriendo a nuestros hermanos separados, nos damos cuenta de que a veces se quedan con apreciaciones muy sesgadas de la realidad. Pero cuando nosotros vivimos la realidad de nuestra fe cristiana, esa fe cristiana se afinca no en una teoría, sino en una persona, la persona de Jesús. En él se ha humanizado Dios, se ha humanizado todo el querer de Dios. Y por eso nos llena de esperanza. Quiere decir que nuestra humanidad, nuestro mundo, nuestra tierra, he aquí la clave de la ecología cristiana. Todo lo que existe, a partir del nacimiento de Jesús, asumiendo la carne humana, la materialidad humana, adquiere un sentido nuevo, una nueva perspectiva. Por eso las Navidades son siempre tiempo de esperanza, un tiempo de ilusión. Y yo desearía, de manera especial a todos los hogares de Ourense, de manera especial a aquellos hogares en donde a lo largo de este año han sufrido la pérdida de algún ser querido, entre ellos el mío. Hace unos meses he perdido, ¿no? Mi padre ha pasado a la eternidad. Lo hemos aceptado con serenidad porque ya era mayorcito. Y nos encontramos ahora con dificultades con la salud de mi madre. Pues yo tengo en mi corazón, no por circunstancias personales, sino que siempre en mi corazón, esos hogares en donde han vivido la pérdida de un ser querido, se encuentran con la realidad de la enfermedad. Y se encuentran también con otra realidad, que es una enfermedad en nuestro mundo, que es la carencia de un trabajo digno, que les pudiera ayudar a hacer unas Navidades más humanas. La Navidad no es solo muchas luces, porque podemos tener muchas luces por fuera e iluminar nuestras calles, pero tenemos nuestros hogares tristes, en donde no pueden cubrir el recibo de la luz. Por eso yo deseo que no pierdan la esperanza, les deseo paz, y que Jesús niño, que se acerca a cada uno de nosotros, incluso a aquellos, al corazón de aquellos que no creen en él, nazca y renazca la alegría y la esperanza que solamente Jesucristo puede darnos. Eso lo deseo.
Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros
y feliz Navidad.
Por ofrecerme esta oportunidad. Muchas gracias y feliz Navidad. Y santo año 2022, porque seguimos en año santo.
Es verdad.
Y Dios quiera que venga el Papa a visitarnos.
Ojalá.
Sí, yo creo que hemos pasado de la posibilidad a la probabilidad.
Pues ojalá.
Hay probabilidades.
Que lo vivamos en el año.
Por lo que yo he intuido. Ahora hay que esperar.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Feliz Navidad.
Es el mensaje de Navidad del obispo ourense, Monseñor Leonardo Lemos, aquí en los micrófonos de la cadena COPE. En esta jornada, en este viernes 24 de diciembre, donde nos acompañarán las lluvias durante todo el día, donde mañana también en Navidad tendremos lluvias, temperaturas suaves para la época del año que estamos viviendo. Y desde aquí, desde la cadena COPE, todos los que formamos la cadena COPE, les deseamos los mejores días. Una gran Navidad, un día espléndido de Nochebuena con sus seres queridos, con las familias, cuidándose y disfrutando de esta noche tan mágica junto al Belén, muchos ante una hoguera, todos ante una mesa, con los seres queridos y disfrutando y deseando lo mejor para esta Navidad. Feliz Nochebuena y feliz Navidad para todos. Lo deseamos de corazón los que formamos parte de la cadena COPE en la provincia de Orense. Feliz Navidad.